hemos tomado es la de expulsar al Frente Atlético como peña. Una cosa es expulsar y otra cosa muy diferente es disolver. A mí lo tenía preguntado si vamos a disolver en la peña. Yo no soy quién. Lo que sí podemos hacer es expulsar de todo lo que tenga que ver con eventos en Vicente Calderón a lo que es la peña. Todos aquellos que no entendáis que los valores del deporte están asociados a la convivencia y a venir con las familias, a venir con los amigos, sobráis. No tenéis que venir aquí nunca.
La Ventana de Madrid.
El Atlético de Madrid expulsa al Frente Atlético del Calderón. Y lo hace dos días después de los graves disturbios entre grupos ultras del Atlético y del Deportivo de La Coruña. Incidentes en los que, recordemos, murió un miembro de los Riazor Blues. Han tenido que pasar, insisto, dos días. Hemos tenido que escuchar a Cerezo, a Simeone, hablar de esto como si fuera algo completamente ajeno. Manuel Esteban, Manolete, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Anuncio tardío, eso seguro, pero en la buena dirección, ¿no?
En la dirección que se venía demandando, y bueno, pues esperemos que hoy sea el inicio de un panorama diferente en el mundo del fútbol, que esta medida se lleve a rajatabla y que luego este modelo sea cumplido por el resto de equipos del fútbol español, los violentos fuera del fútbol.
¿Cómo se explica, no, que el Barça, por ejemplo, en su día, en tiempos de Laporta, o el Madrid, se hayan tomado en serio este asunto, se hayan tomado medidas contra estos grupos radicales, y el Atlético de Madrid, ¿no?, haya mantenido esa relación con el Frente Atlético, que evidentemente tiene el pasado que tiene y es de todo menos pacífico?
Pero por desgracia no solo es el Atlético de Madrid, es una norma que había en el fútbol español, un modelo de las barras bravas argentinas, donde muchos de ellos hacían negocio, y espero que sea stop. Y el stop empieza por cumplir las leyes, por encontrar soluciones a incompetencias que ha habido a la hora de las delegaciones de gobierno, de la policía, las medidas de seguridad, porque el fútbol es algo mucho más bonito de lo que se vio el pasado domingo.
Y lo de Simeone, lo de Cerezo, bueno, no sé, ellos estaban allí prácticamente ajenos a esa realidad el pasado domingo, ¿no? Como si no fuera con ellos.
Muy mal. Y espero que nunca más se vuelvan a repetir. Han rectificado a tiempo y espero que el Atlético quede por encima de las declaraciones de sus dirigentes.
Y mañana el Hospitalet.
Veremos lo que pasa.
Ay, ay, ay. ¿Cómo que veremos lo que pasa?
No, tú tienes a alguien mucho más importante que yo y del mundo del fútbol.
Y Atlética.
Oh, una delicia.
Marolete,
me tiene ganado a su causa.
Un abrazo, cuídate.
A ti.
La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
El voto de afiliados, el porcentaje es del 64,4. Agradecer el trabajo ingente de la militancia, de los equipos de campaña y de quienes han peleado simpatizante a simpatizante y voto a voto. Sin vosotros y vosotras no habríamos llegado hasta aquí.
Tania Sánchez, candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.
Atlética, decía Manolete. ¿Es verdad, no?
Bueno, de filosofía atlética ha sido esta campaña, sí señor. Porque bueno, partido a partido hasta mayo. Y vamos a seguir
pasito a pasito. Izquierda Unida de Madrid se enfrenta a una nueva etapa. Yo no sé si es peor lo que ha pasado hasta ahora o lo complicado y lo duro se inicia en este momento. ¿A partir de ahora qué? ¿Cambios radicales o cambios pasito a pasito también?
Bueno, yo creo que a partir de ahora hacer caso a lo que ha dicho la militancia y nuestros simpatizantes. Yo creo que ha habido 9.000 personas que se han acercado a votar y una inmensa mayoría, y en un resultado incontestable en las cuatro urnas que hemos tenido, han dicho que quienes defendimos un proyecto abierto, profundamente democrático y convergente y con una lectura del momento como un momento de crisis de régimen y por tanto de posiciones, bueno, de cambio radical en las instituciones, pues es el respaldo que hemos recibido y a eso hay que caminar.
Y los que no apostaban por ese cambio deben estar fuera ya. Se lo digo abiertamente, se lo pregunto de manera directa. Gregorio Gordo, no sé, Ángel Pérez, por ejemplo, en el ayuntamiento. ¿Esta gente debe abandonar ya la formación o debe dejar sus puestos actuales?
Yo creo que hay resoluciones federales que así lo pedían y bueno, pues se esperó a que pasaran las primarias y yo entiendo que se han de aplicar. Pero lo más importante es que quien no ha estado respaldando este proyecto, que es otra parte de la organización, o sea que ha habido gente que ha votado por otras opciones, yo creo que hay que trabajar en la línea en la que ha dicho la mayoría que hay que trabajar. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que individuos concretitos no deberían ser un problema para un resultado que es claro y que tiene una orientación política, y ante eso ni personas ni elementos burocráticos deberían ser un problema.
Ayer estuvo en este programa, además sentado en esa misma silla, el hasta ahora coordinador regional Eddie Sánchez. Bueno, nos estuvo comentando cómo se gestó su renuncia al cargo. ¿A usted le llamó? ¿Usted sabía algo? ¿Lo había consensuado con usted o con alguien del partido?
Bueno, yo hablé con Eddie por la noche, que me llamó para darme la enhorabuena y para felicitarnos por el resultado, a Mauricio y a mí, y no me informó de nada. Y a lo largo del día de ayer y del día de hoy, la verdad que no hemos conseguido hablar, porque creo que ha debido tener cientos de llamadas. Uh-huh. y por tanto, pues yo no sabía nada y no me gustaría no decir grandes cosas sobre la renuncia de Eddie Sánchez sin haber hablado con él.
Al margen o a la espera de lo que dé de sí esa conversación, ¿el gesto usted cree que le honra o debería haber aguantado un poquito más a que se culminara, digamos, esta transición en Izquierda Unida?
Voy a esperar a hablar con él.
En el caso de Eddie existía una fórmula, digamos, de bicefalia entre un coordinador, ¿no?, y un portavoz. Uh-huh. Estos dos puestos no los ocupaba la misma persona. En el caso de Tania Sánchez, ¿usted apuesta por mantener estos dos puestos en dos personas diferentes o cree que debería juntarse en una sola? Es decir, ¿Tania Sánchez aspira a ser coordinadora regional de Izquierda Unida Madrid?
Yo ahora mismo soy candidata a las elecciones y nada más. Y lo que aspiro es que el conjunto de la organización se ponga colectivamente a trabajar en la línea política que ha salido de estas primarias. Y creo que hay muchas fórmulas de hacer eso y creo que es pronto para determinar ni cuál es la fórmula ni quiénes van a ser los y las protagonistas. Creo que esto, si no es un proyecto colectivo, no será. Y por tanto, igual que nosotros hemos defendido una candidatura conjunta que tenía un proyecto que era recuperar la ilusión para recuperar Madrid. Uh-huh. Y que eso tenía muchas implicaciones, tiene que darse paso a ese proyecto colectivo que es de mucha gente. Tania Sánchez no gana unas primarias las gana una militancia que ha hecho un trabajo ingente, porque creía que este era el momento de hacer una apuesta política muy determinada, que lo representábamos dos personas porque se elegía en ese momento dos personas, pero si no hubiese habido miles de militantes movilizados con nuestros entornos, con los movimientos sociales de cada barrio, de cada municipio de Madrid, no habríamos ganado, eso es así.
¿Y qué es más fácil? ¿Que usted logre la paz en Izquierda Unida? Es obvio que todavía hay mucha división interna. ¿O que se materialice la convergencia con otras plataformas o con, por ejemplo, Podemos?
Yo creo que estamos en un momento complejo en todos sus extremos, pero creo que las mayorías sociales que están deseando que cambien las manos del poder nos van a empujar y nos van a obligar a que las cosas salgan bien en general. Yo creo que también hay que superar una herencia política muy de la transición. Uh-huh. En el que el debate, la contraposición de opiniones, las discusiones y las diferentes sensibilidades es algo que se interpreta como democrático, o sea, como problemático. La democracia, sin duda, es problematizar posiciones, discutir sobre ellas y tratar de llegar a puntos intermedios que satisfagan a todo el mundo, y si no, votar. Y ya está, y no pasa nada, y hay que dejar de demonizar el conflicto político, porque la política es conflicto.
En el proceso de primarias que ya se ha finalizado, que ya ha concluido, a usted, por ejemplo, el otro día, cuando fue a votar a Rivas, ¿le dolió ver esas dos urnas en ese lugar de votación, en el centro de votación? ¿Cree que las cosas en ese proceso, y eso se lo pregunté ayer a Eddie Sánchez, y en fin, contestó con medias tintas, pero ¿usted cree realmente que se podían haber hecho las cosas de otra forma?
Yo creo que no estaba previsto que hubiese dos urnas, que las normas se hicieron con una única urna para cada proceso electoral, por tanto solo debía haber habido dos urnas en los sitios que elegían, además de cabeza a la comunidad, cabeza municipal, fuese la Ciudad de Madrid o otras ciudades. Creo que es un mal síntoma que se cambien las reglas de juego a mitad de partido. Creo que ha dado una imagen fea de un proceso que estaba siendo llamado a reforzar a Izquierda Unida, y creo que además se hacía con una intención que no se ha cumplido. Yo creo que se hacía con la intención de deslegitimar el resultado.
¿Y eso se ha convertido al final en su principal aval?
Sí, porque es evidente que toda esta especie de ruido que se ha generado ficticiamente con la infiltración de otros partidos que favorecieran nuestras candidaturas, pues cuando se ha separado, eso ya es incuestionable. La militancia también nos ha respaldado con una amplia mayoría.
Bueno, son las 7:30, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta seguimos conversando aquí en La Ventana de Madrid con Tania Sánchez.
La Ventana de Madrid.
Soy Luis, llevo 15 años como mecánico en Norauto. ¿Sabías que la vida media de un neumático es de 35.000 kilómetros? Por tu seguridad, revísalos.
Michelin Primacy 3 205 55 16 V por solo 72 euros.
Para tu comodidad, abrimos los festivos en diciembre. Consulta tu centro en norauto.es.
Del 5 al 8 de diciembre, IFEMA presenta Dabadum, Salón del Ocio Infantil en Familia.
¡Hala! ¡Lo ha dicho!
¿El qué?
La palabra super mágica que te lleva a un sitio lleno de sorpresas.
¡Dabadum!
Talleres, espectáculos, mundo digital.
Entradas en dabadum.ifema.es.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Cuando hablamos de tratamientos de belleza, la experiencia y el asesoramiento personalizado es esencial. Es lo que te ofrece el Centro de Estética Emilia Ariza, siempre formándose para ofrecerte los tratamientos más innovadores. Tratamientos corporales, faciales, peluquería, lo mejor en láser de diodo y la última paratología avanzada para conseguir los mejores resultados. Centro de Estética Avanzada Emilia Ariza, Avenida Mediterráneo 2, Colmenar Viejo, 91-846-4069, emiliaariza.com. Diagnóstico gratuito.
Por muy alegre que sea esta Navidad, siempre hay una forma de hacerla más bonita: compartirla. Ven a Plaza Norte 2 y comparte con nosotros las actividades más divertidas: talleres infantiles, títeres, Reyes Magos, Portal de Belén, y hasta podrás hacerte una foto con Papá Noel y su trineo gigante. Ven a compartir la Navidad. Centro Comercial Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid, Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Clean for You, limpiezas a empresas, comunidades y particulares, servicios de conserjería, mantenedores y atención a la tercera edad. Consúltenos en www.cleanforyou.es. 91-279-7080. Clean for You, confianza y seriedad en sus servicios.
Esta Navidad, ven a Mar del Ibe a disfrutar del mejor sabor al mejor precio. Desde 22 euros encontrarás el menú ideal para tus eventos familiares y de empresa. Jamón ibérico, pulpo asado, rodaballo a la brasa, parrillada de carne y, como no, nuestra especialidad, arroces a la leña de Sarmiento. Abierto de lunes a domingo. Haz tu reserva en el 91-546-5361 y pregúntanos por nuestro servicio a domicilio. Te esperamos en Valgrande 23, Alcobendas. Recuerda, 91-546-5361. Mar del Ibe, la seguridad del arroz bien hecho.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:33, seguimos conversando aquí en esta ventana con Tania Sánchez. Supongo que ha leído la noticia que hoy detalla el diario El País y que vincula una cooperativa de su hermano con la obtención de contratos en el municipio de Rivas entre los años 2002 y 2008, contratos por valor de 1,2 millones de euros. Asegura este periódico que su padre, miembro de la Junta de Gobierno, firmó esas adjudicaciones y que no hizo constar esa relación familiar. Primero le pregunto si esto realmente fue así. Y si lo fue, si tiene algún tipo de justificación o tiene algún tipo de explicación.
Pues mire, yo he estado en el Ayuntamiento de Rivas entre 2007 y 2011. De los procesos anteriores yo no tengo ahora mismo datos ni información, incluso del tiempo que estaba allí. La verdad que no tengo acceso a la documentación de la que habla El País. De todas maneras, el Ayuntamiento de Rivas ya ha dicho en varias ocasiones que, y yo también lo he dicho, con la absoluta contundencia y tranquilidad, que no hay un solo procedimiento que no se ajuste a legalidad y que no hay un solo procedimiento que no esté tramitado de absoluta forma transparente. De la misma manera que no hay un solo euro de dinero público destinado a nada distinto que no sea un servicio público. Y que como no hay nada que esconder y que es todo claro y transparente, el jueves en la Junta de Portavoces, pues con esto y otras cosas que han ido goteando durante todas estas semanas sobre la gestión en Rivas, pues se va a poner a disposición de la oposición, se va a trabajar, se va a estudiar y se sacarán las conclusiones. Y visto que cada vez que se habla de este tema se genera una nueva titular y una nueva historia, pues yo creo que ahora hay que esperar a esa información y ya está, ¿no? También ha habido, digamos, muchas informaciones que se han ido soltando a batiburrillo, incluido algunas falsas, aunque las rectificaciones no hayan ocupado portadas como si fuera la información falsa.
Quiero que escuche lo que ha dicho esta mañana el actual portavoz en la Asamblea, Gregorio Gordo, cuando le hemos preguntado por este asunto esta mañana en Vallecas.
Pues hay aspectos que yo no entro en la legalidad, cosas que son legales y son poco presentables. Pues por muy legal que pueda ser todo eso, a mí no me parece nada presentable, sinceramente. Es más, algunos hemos tenido responsabilidades municipales y las hemos entendido a lo mejor de otra manera. Un servidor ha sido consejero delegado presidente de la empresa municipal del suelo de la vivienda de Getafe. Y mi hijo en un momento determinado tuvo la feliz ocurrencia de inscribirse allí. Yo fui con mi hijo, evidentemente, a que retirara esa inscripción y desde luego a que no tuviese ninguna adjudicación. Porque yo no hago discursos que no practico. Yo sencillamente practico lo que creo.
Dice Gregorio Gordo que es poco presentable.
Bueno, yo he hablado con el señor Gregorio Gordo y me ha venido a decir que igual que yo creo que él tiene que dimitir, como dice la resolución federal, pues que él cree que yo soy poco presentable. Pues muy bien, ya sabemos la opinión de todos.
Que salgan estas noticias unos días antes de unas primarias, ahora después de su victoria, ¿todo esto es casual?
Yo no tengo pruebas de que no lo sea.
¿Cree que algunas de estas informaciones salen de dentro de su propia formación política?
Yo creo que lo que hay fundamentalmente es un Partido Popular que sabe que va a perder el poder en Madrid, y recordemos que el Partido Popular, cuando tiene la sensación de que pierde el poder en Madrid, es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Y en esta comunidad no hace tanto que estuvo cerca de perder el poder el Partido Popular, y desde luego se hicieron cosas que todavía están por explicarse. Yo creo que, o al menos a mí, lo que más me preocupa hoy es eso, cómo garantizar que el Partido Popular no es capaz de volver a robar la voluntad ciudadana de que haya un cambio en Madrid.
¿Usted cree que hay compañeros dentro de Izquierda Unida que le tienen ganas?
Pregúnteselo a los compañeros.
Vamos a dejar Izquierda Unida, si le parece. Vamos a preguntarle por la situación del PSOE. Y quiero que escuche unas declaraciones que nos han llamado bastante la atención del secretario de Organización del PSOE a nivel nacional, que es César Luena, que hablaba de pactos y de partidos de moda.
No, es que el Partido Socialista, no, no y no. Yo sé que lo quieren. Es que algunos quieren ser como el PSOE y otros quieren pactar como el PSOE. Somos el partido de moda, lo asumo, pero no se, cuando no se es el PSOE, no se puede ser el PSOE. Es que es evidente. Y cuando se es de derechas, no se puede pactar con el PSOE.
Ya no me meto en cuestiones o valoraciones de si está de moda o no el PSOE, el PSOE actual de Pedro Sánchez, pero ¿usted cree, escuchando sus declaraciones, que está más cerca de llegar a un hipotético acuerdo con el Partido Popular o que está más cerca de la izquierda de Izquierda Unida?
Yo creo que el Partido Socialista, a pesar de que hace poco hicieran un quiebro con el tema de la deuda y demás, que tampoco les ha durado mucho, tienen un problema desde hace muchísimo tiempo, y es que han abrazado un modelo económico como único modelo posible, que es incompatible con el mantenimiento de los derechos fundamentales que dicen que son eje central de su posicionamiento político. Por tanto, mientras no revisen esa posición, que además creo que no es un problema exclusivo de este país, creo que por toda Europa se está viendo que lo que ha sido los espacios políticos y los proyectos políticos tradicionalmente socialdemócratas tienen un problema porque han abrazado un modelo económico de Europa que es incompatible con las políticas sociales, con los derechos fundamentales, con la lucha sindical, con las en definitiva, con garantizar la vida digna de las mayorías.
He puesto una alarma hoy.
Mira.
Bueno. Hace un mes me dijo que le gustaba Amaral y he elegido esta canción de Amaral.
Todo el tiempo, hasta quedarnos sin aliento.
Me agradezco mucho que haya venido y
muchas gracias,
fuerza, porque la va a necesitar.
Sí, yo creo que, bueno, ayer estuve con otro compañero de radio al que hace tiempo le dije que iba a ser el otoño de nuestra vida, y creo que va a ser el año de nuestras vidas.
Bueno, pues Tania Sánchez, mucha suerte y mucho ánimo.
Muchas
hasta
gracias,
la próxima.
Hasta otra.
La marea.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, como siempre, desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten del día. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.